Los titulares del día en Camino al Sol.
¿Sabes qué? La primera frase del día es de Sven Göran Eriksson. Dice, el mayor obstáculo para el éxito es el miedo al fracaso.
Así es. Bueno, estamos arrancando nuestro programa Camino al Sol. Gracias por estar ahí, por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM. Y si es la primera vez que conectas con Camino al Sol, quédate ahí. Danos unos minutitos,
un chancecito, claro.
Nosotros no somos los creadores de los titulares que vamos a leer a continuación. Esto fue lo que pasó ayer, pero son los titulares y sí, para que usted vaya a su trabajo tiene que estar enterado, edificado para que pueda tomar decisiones de forma correcta. Iniciamos los titulares con algo que ocurrió ayer a las 3 de la tarde. Una gran explosión en un centro comercial del municipio de San Cristóbal. Se expandió a varios negocios, causando víctimas mortales y destrucción de edificios, vehículos e infraestructura. El fuego alcanzó hasta a personas que caminaban en la calle. Imágenes muy fuertes fueron viralizadas en redes sociales. Se desconoce en qué negocio comenzó el siniestro. Los organismos de socorro acudieron al lugar para dar asistencia. De los negocios afectados con la explosión en la calle Doctor Brioso y Padre Ayala en Villa Valdés, eso fue en el centro de San Cristóbal, estaba además de DT Ferretería, donde se presume se originó la situación, hay una veterinaria, una fábrica de plásticos y el edificio del Ministerio Público de San Cristóbal. Varios vehículos estacionados en las cercanías, al igual que puertas de cristales en negocios ubicados hasta 100 metros, fueron totalmente destruidos con la ola expansiva. El hospital Juan Pablo Pina se saturó. La mayor cantidad de víctimas, 26 pacientes, son atendidos en el Hospital Regional Juan Pablo Pina de la referida provincia sureña. Este centro registra 3 fallecimientos, un bebé de 4 meses por trauma cranoencefálico severo y 2 adultos, quienes presentaban quemaduras en el 90% del cuerpo, así lo informó el Servicio Nacional de Salud. Los heridos sumaban 39. En el más reciente reporte del Ministerio de la Presidencia, se desconoce la cifra exacta de muertos. Además del bebé, hay una empleada del Banreservas que estaba pasando por el lugar. Entre los lesionados atendidos en el Juan Pablo Pina, había uno con una amputación de extremidad superior derecha y 7 personas con el 30 y el 40% de la superficie corporal quemada. Fueron trasladados en helicópteros a la unidad de quemados Pearl Ford, que funciona en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora en Santo Domingo, donde ofrecieron asistencia ambulatoria a otros 3 pacientes que fueron despachados. Estamos hablando de que este es así como la información preliminar que prácticamente todos los medios están dando a conocer. El presidente Abinader se manifestó apenado por esta tragedia. Dio un mensaje y de inmediato envió al ministro Joel Santos para que prestara asistencia en la zona de esta tragedia. El sistema 911 desplegó 14 camiones del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, Nigua y el Distrito Nacional y 20 unidades de ambulancia de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, encargadas de trasladar a los afectados. Además, se dispuso de 3 helicópteros de la Fuerza Aérea de la República Dominicana para auxiliar en el traslado de personas heridas en la explosión a hospitales especializados. Lo que ayer ocurrió fue terrible. Fue mucho caos, pero quiero llamar un poquitito la atención con lo que ocurrió precisamente en las redes sociales. El estar publicando, divulgando imágenes de este desastre bajo el alegato de que estaban dando información. Señores, hay que cuidar las imágenes que usted está replicando. Usted es medio de comunicación, autorizado. No, pues, señor, deje eso.
Claro.
Es decir, el que usted pueda tener una fotografía, eso no le hace, no le da a usted derecho a estar replicando esa información. Imagínese que la persona quemada es usted. Imagínese que es un familiar suyo. usted está metido en una emocionalidad. Imagínese que luego usted toma el celular para llamar a una persona y con lo que se encuentra es con la imagen
de un familiar
por
suyo,
favor,
o algo así.
Sí, tener, sí, tener un poco de sentido común.
Empatía.
Y también de humanidad, de empatía.
Totalmente. Yo no entiendo cuál es el afán de esas personas. De divulgar eso.
Y también a los mismos medios de comunicación.
También,
no
sí,
hay necesidad.
Sí.
Es decir, ya vimos la explosión. No tenemos que ver los cuerpos. No tenemos. No hay necesidad.
No hay necesidad. Para conocer los detalles no hay necesidad.
Porque con eso no nos estamos dando cuenta de que vamos perdiendo sensibilidad.
¿Y qué aporta eso?
Por supuesto.
No aporta
eso
nada.
No aporta nada a la información. Pero
exacto.
Cuando yo me expongo tanto a una imagen, voy perdiendo la sensibilidad y la empatía.
Y el respeto, Rey, al dolor de
claro,
otros.
Claro, y simplemente esto lo voy asumiendo como algo más,
sí,
una tragedia más,
sí, sí,
un elemento más.
Uh-huh.
Y nos vamos
sí,
desconectando, nos así vamos es, deshumanizando.
Así es.
Totalmente.
Así es que esto es para nosotros crear empatía, apoyo es lo que
así
se
es,
necesita.
Así mismo es. Bueno, en otra información, la policía dice que baja la delincuencia en Santiago, Puerto Plata, Duarte y en el municipio Santo Domingo Este. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, expresó a su salida de la novena reunión de la Policía Nacional realizada ayer, motivada por el Plan de Seguridad Ciudadana, que fueron tres las provincias y un municipio que tuvieron una significativa reducción en la tasa de homicidios. Santos explicó que las provincias Santiago, Puerto Plata y Duarte son las que han representado resultados positivos ante los trabajos de planificación en contra de la criminalidad. Asimismo, estableció que el municipio Santo Domingo Este de las provincias Santo Domingo se integran a esta lista de las demarcaciones impactadas por esta reunión habitual de los lunes. Santos aseguró que los organismos de seguridad continuarán laborando de manera conjunta y unificada para lograr así una reducción constante de los actos criminales. Todo esto es con el objetivo de realizar un impacto positivo en lo que concierne a la lucha contra la criminalidad de la República Dominicana, manifestó el ministro. No obstante, el incumbente no detalló los datos estadísticos, aclarando que todos los jueves la entidad del orden publicará el informe oficial de esos avances en materia de criminalidad.
Bueno, cambiamos de tema. El gobierno dominicano, ya lo habíamos mencionado ayer, impulsó la firma de un pacto por el agua 2021-2036 con el propósito de enfrentar la falta de un marco de regulación, la dispersión institucional, la escasez del líquido y el deterioro de su calidad, entre otras carencias. Las autoridades, organizaciones políticas, empresariales y comunitarias rubricaron un documento que persigue además educar sobre el valor del recurso natural, resolver el déficit de inversión en infraestructuras de agua potable, así como el saneamiento, protección y conservación de cuencas. El pacto firmado en el Palacio Nacional también identificó otras carencias sobre el agua que incluyen la inseguridad hídrica con relación a los campos social y económico del país. Este Pacto Dominicano por el Agua 2021-2036 que firmamos hoy debe convertirse en el sustento de la política de Estado que nos encamine hacia la reforma institucional y de la gobernanza, la capitalización y la modernización para la sostenibilidad y la equidad en la gestión del agua. Y estas fueron palabras textuales del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras. El funcionario afirmó que el agua es un recurso natural que hay que proteger y conservar, de un derecho humano que hay que garantizar y de un recurso económico que hay que regular. Explicó que se estima que solo el 20% de los hogares dominicanos con inodoros está conectado al alcantarillado y que solo un 10% de las aguas residuales son recolectadas. Es muy bajito este número uh-huh. con relación a al crecimiento de nuestra ciudad.
Así es.
Y a cómo está urbanizándose. 20% de los hogares con inodoros uh-huh. está conectado al alcantarillado solamente. Es el famoso 80-20.
Así es. Bueno, cambiemos ahora de tema. Y mañana estamos a 16 de agosto.
Uh-huh.
Y hace 20 años ocurrió en nuestro país un hecho para no olvidar. Por supuesto, los más jóvenes ni se enteran, ni se acuerdan. Y muchos de los adultos también lo hemos olvidado. Pero qué bueno que existen los registros gráficos para volver un poquitito a la memoria. Voy a recordarlo un poco. Este 16 de agosto se cumplen 20 años de la elección en medio de un tiroteo del bufete directivo de la Cámara de Diputados que encabezaba hace 20 años Alfredo Pacheco, actual, quien sustituyó a Rafael Alburquerque Lila en un hecho sin precedentes en la historia de la República Dominicana, donde sus principales actores mantienen su vigencia política, esto a excepción de Atuey de Camps, quien falleció en el 2016. Dos décadas después de aquel deplorable hecho, Pacheco preside la Cámara Baja. Hace 20 años, ¿eh? Uh-huh. Y 20 años después, está ahí. El expresidente Hipólito Mejía sigue activo y controlando en el gobernante Partido Revolucionario Moderno. Víctor Ito Bisonó es actual ministro de Industria y Comercio. Ovis Aldíbar es viceministro administrativo de la presidencia y Eligio Jaques es cónsul en la ciudad de Nueva York. Guido Gómez Mazara sigue en las lides políticas contracorriente en el PRM. Hernani Salazar también, pero de un bajo perfil. La combativa Felipa Gómez es vicealcaldesa en Santo Domingo Oeste y Rafaela Lila Alburquerque es diputada.
Esa Felipa Gómez, yo no sé si se acuerdan, pero también en la Junta Central Electoral.
También.
Hace unos años.
Hace muchos años.
Y algo que terminó en sillazos.
También, estaba ahí. Entonces, el llamado Pachecaso fue la crónica anunciada de la derrota de la imposición del presidente Hipólito Mejía sobre los asuntos del Poder Legislativo y de una elección que debía ser solo de su competencia, pero en la cual quiso imponer la reelección por quinto año consecutivo de Rafaela Lila Alburquerque del Partido Reformista como presidenta, obviando el gran rechazo que tenía la legisladora en todas las bancadas. Solo esto para no olvidar. En el 2002, en las elecciones congresuales, hubo una renovación abrumadora de la matrícula de la Cámara de Diputados, en la que solo 30 legisladores lograron reelegirse, incluyéndola. Esto es bueno recordarlo.
Eso terminó en tiros.
Por supuesto.
Una balacera. Por suerte, no, nadie salió herido. Pero
mucha gente debajo de los escritorios.
Nada. Hay fotos.
Se fue la luz. Exactamente.
Todos dicen que fue que se boicotearon la energía eléctrica del edificio.
Sí, ahí pasó de todo.
Aislaron
a un grupo para que no votaran. Sí, esto pasó ayer.
Señor, hace
20 años. Y uno olvida y los mismos protagonistas están ahí. En aquella ocasión se entraron a sillazos, se dieron de todo y son amiguitos y siguen andando juntos.
Y no te acuerdas,
él
entrentó.
También
ese
eso.
Ese fue otro evento.
Sí, ese fue otro evento.
Ah, pero nosotros hemos tenido como...
Sí, pero por eso.
De la misma gente.
De la misma gente. Por eso es importante no olvidar.
Ay, ay, ay.
Pero cuando yo escucho aquello de que los países se tienen los gobiernos que merecen, ¿no?
Es duro uno.
Wow, yo me merezco esto. De verdad, que yo no me merezco esa bancada.
Te voy a compartir una noticia para suavizar un poco esa. Mira qué interesante. Van a realizar Letratón 2023.
¿Y qué es eso?
Y eso es dedicado a la industria creativa del libro. Eso es este jueves 17 de agosto. Se llevará a cabo el Letratón 2023, un evento literario que desde hace 12 años busca mejorar el acceso al libro y a la lectura. La gestora cultural e investigadora musical Rosy Díaz anunció que esta edición estará dedicada a la industria creativa del libro y su vínculo con el talento literario, la gestión cultural y la industria editorial. Se realizará a partir de las 6 de la tarde en el Parque Abreu, frente a la parroquia San Carlos Borromeo del barrio San Carlos, con intercambio de libros usados, talleres de creatividad y motivación al libro, entre otras actividades dirigidas a vincular a escritores y artistas con las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. ¡Qué interesante! Sí. Mira, hay un poquito este Letratón fue seleccionado en el 2004 en la primera convocatoria nacional de proyectos culturales del Ministerio de Cultura y desde entonces ha tenido un impacto positivo para la comunidad de San Carlos. Le voy a compartir un poquito el programa. Este jueves inicia a las 6 el acto de apertura. Citas ciegas con un libro. Eso es chévere. Te dan una fundita y cualquier libro te puede salir ahí.
Eso me gusta.
Mesa de libros por la dirección del libro y la lectura del Ministerio de Cultura. Intercambio de libros de segunda mano por Biblioteca Libre. Cuentacuentos, oye, para los niños. Uh-huh. La tetera elegante de Arleni Savarís, a cargo de escritoras de Anticanon. Taller de biblioterapia por nuestra amiga aquí, Ángela Suazo, escritora, poeta. Charla, un libro de fe y testimonio, eso es Reinaldo Brito. Taller de animación de la lectura, Janet Tineo, Dirección de Cultura del Ministerio de Educación. Presentación del colectivo Naranja por la Fundación Cultural Cofradía. Y un conversatorio, Economía Naranja, el libro y la gestión cultural en República Dominicana. Y lo último, vamos, Rey Cintia, poesía a micrófono abierto.
Oh, eso está chévere.
Eso está bonito.
Llegas,
esa
coges
actividad.
Tu micrófono.
Esas actividades eso hay que promoverlas,
sí,
más.
Sí,
totalmente.
Así
sí,
es. Sí, sí. Bueno, algo también interesante, mire, el arranque del año escolar 2023-2024 está ya a la vuelta de la esquina. Y mientras se agotan los días, las autoridades se preparan para con él poner en marcha diferentes proezas que desde hacía tiempo se habían relegado. A partir del 28 de agosto, cuando ingresarán a las aulas más de 1.800.000 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria del sector público, el MINERT va a ampliar su plan de transporte escolar con la incorporación de 220 autobuses adicionales a los que ya funcionaban en el Gran Santo Domingo, con la promesa de que poco después se va a hacer en Santiago, San Cristóbal, San Francisco de Macorís y otras provincias. Hasta el momento, el MINERT sostiene que serán 12.000 los nuevos estudiantes que iniciarán a formar parte del sistema de educación pública, entre los que resalta la inscripción por primera vez en el sector de niños a partir de 3 años de edad, tal como había anunciado el presidente Luis Abinader. Además, se trabaja para planes de capacitación en el inglés, tanto para maestros como para los alumnos. La enseñanza del inglés, mira qué interesante, uh-huh, en las escuelas, como una de las materias requeridas por el currículo para niños de primaria y secundaria, ha sido catalogada como deficiente durante décadas, considerando que no ha rendido los frutos suficientes como para decirse alguna vez que un joven salió de la escuela pública dominando el idioma inglés. Con el poderío que ha adquirido el lenguaje anglosajón en el mercado laboral nacional e internacional y el interminable listado de oportunidades ligadas al conocimiento de este idioma, en el mes de julio, pues el presidente declaró como impostergable el aprendizaje del mismo. Y ahí en esa, digamos, bajo esa reflexión, él invitó a los diferentes actores del nuevo sistema educativo nacional a soñar con que los estudiantes que se matriculen a partir de este año escolar, que comienza el 28 de agosto, cuando culminen sus estudios secundarios, lo hagan con conocimiento tanto de español como de inglés. Basado en ese objetivo, el ministro de Educación, Ángel Hernández, comentó que a pesar de que en estos momentos los esfuerzos de la institución se concentran en la apertura del próximo año educativo, sí tienen previstos varios programas que iniciarán en septiembre, orientados tanto al docente como al estudiante en cuanto al manejo del idioma se refiere.
Pero ese no era el programa que se llamaba Inglés Inmersivo.
El inglés por inmersión.
Eso, por inmersión. Era parecido a eso, ¿no?
Sí, no recuerdo si era desde las escuelas, sí, como tal, solamente usándolo como planteles o dentro del currículo escolar. Pero
es que crean programas sobre programas y programas.
Sí, por eso me
que
llamó,
ya llega un punto, oye, en que tú no sabes de qué estamos hablando.
La intención, sí, es muy importante. El objetivo, claro, es vital. Sí. Pero la continuidad, no sé si eran similares o qué, pero es como aquel tuvo buenos resultados.
Además, si se siente que no está siendo tan efectivo, bueno, pues se hace un ajuste.
De mejorarlo ya.
Pero sí, esto de estar reinventando todo cada 4 años.
Eso es
un tema. Sí. Esto no nos permite avanzar. Mira, claro, cerramos este momentito de informaciones con lo que está ocurriendo en Argentina. El único que puede poner fin a la inflación soy yo. Y lo dijo Javier Milei, el candidato presidencial argentino que ganó las elecciones primarias del pasado domingo. ¿De qué manera? Él dice, él dolarizando la economía. Dice el economista que se califica como libertario y que a la cabeza de la Libertad Avanza lidera la carrera presidencial con más del 30% de los votos obtenidos en las primarias. Este resultado deja a Milei como el favorito de cara a las elecciones generales del 22 de octubre, por delante de la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y del actual ministro de Economía, Sergio Massa. Y una de las principales promesas de campaña de este señor es dolarizar la economía para abandonar el devaluado peso argentino, demoler el Banco Central y pasar una motosierra por el gasto del Estado. Y dice este señor, este es el candidato argentino, dice: cuando hablo de quemar el Banco Central no es una metáfora, lo quiero dinamitar, pero esto es literal, es decir, hacerlo implosionar y que queden todos los escombros. Pero señores, ha dicho este candidato, cuyo plan es que el país deje de imprimir billetes y que todas las transacciones se hagan en dólares, es decir, su posición es dolarizar completamente la economía argentina.
Exacto.
Y dice que esas medidas, asegura, terminarían con las penurias de una gran parte de los argentinos, que deben lidiar con una inflación interanual de 115% y una pobreza de casi el 40%.
Altísimo.
Lo que ha estado ocurriendo con la economía argentina en las últimas décadas, señores, de verdad que es digno de análisis y estudio profundo.
Claro.
Entonces ya llegan posturas radicales.
Radicales.
Como esta. Oye una frase de Milei, Rey Cintia. No vine a guiar corderos, vine a despertar leones.
Wow. No, estamos hablando de un liderazgo.
Lo comparan con Trump, con Bolsonaro.
Sí, lo están poniendo en ese.
Porque tiene ideas.
En esa posición radical.
Parecidas.
Pero, hablando de Trump, el jurado lo acusó.
Por cuarta. La cuarta vez que está en esto. Bueno, la novela Trump. Así terminamos este momentito de informaciones. Esto es Camino al Sol, dándole una mirada a este mundo nuestro. Que aunque dice Mafalda que lo paren, que me quiero bajar. No lo paren, sigamos en esto. Hay que seguir. Arreglémoslos desde dentro, desde arriba.
Así es.
Seguimos con música.